En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, y más cuando nos adentramos en esos temas que nos apasionan, conocer, profundizar, como es en esta ocasión la salud mental. Queremos darle su importancia y su lugar porque vivimos en una sociedad diversa, y para ello nos vamos a acercar a FEAFES Huelva, la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, que atiende a Huelva y provincia. Con nosotros están dos de sus técnicos y profesionales, que con ellos es con los que queremos contrastar esta información. Vamos a presentarles antes que nada a Cristina Bolaños. Muy buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes.
Técnica y monitora de, como decimos, de esta asociación, y viene muy bien acompañada por Javier Carbajo. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy buenas tardes.
Él es psicólogo. Y sí, sabemos que la salud mental es tan o más importante incluso que la salud física. Por eso queríamos antes que nada profundizar, bueno, pues a qué llamamos tener salud mental, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo se desencadena algún problema mentalmente hablando?
Pues básicamente como cuando tienes un problema de salud físico, ¿no? Cuando tu situación de vida te genera una serie de conflictos que no eres capaz de gestionar y que te genera algún malestar o dolor, es cuando hablamos de pérdida de salud mental, ¿no? Eso hablando a
grandes rasgos.
Exacto. Sí. Ya después, bueno, pues nos podemos enfocar un poco más también en cuando tienes ya una patología, ¿no? Ya sea una patología que te puede aparecer en un momento puntual de tu vida y que, bueno, con psicoterapia y con tratamiento farmacológico puedes superar sin ningún tipo de problema, o hablando de, en el caso, por ejemplo, de nuestra entidad, que trabaja sobre todo con problemas, pues, con personas que tienen problemas de salud mental grave, que son enfermedades que aparecen en un momento de tu vida y que te van a acompañar siempre, ¿no? Eso no significa, igual que alguien que tiene cualquier otra patología, como puede ser una cardiopatología, ¿no?, o una enfermedad del corazón, que no pueda tener un proyecto de vida y un futuro sin ningún tipo de problema.
Claro, porque hablamos de que, bueno, en muchas ocasiones se puede lograr, ¿no?, parte de la recuperación y parte de mejorar su calidad de vida.
Exacto. Si no se cura, porque es una enfermedad, hablamos por ejemplo de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, que son patologías, como digo, que en el momento en el que aparecen no, o sea, te acompañan el resto de tu vida. Si no se pueden curar, al menos pues eliminar la mayor sintomatología que exista, y que puedan tener eso, un proyecto de vida como cualquier otra persona, y que, bueno, que encuentren trabajo, que tengan su vida social montada, y que poco a poco pues vayan recuperando y entendiendo cuáles son sus características nuevas a partir de ese problema, y que vivan como cualquier otra persona.
Exactamente, uno más, ¿verdad?, de Exacto. todos los que ocupamos este maravilloso mundo.
Totalmente.
Pero sí que, claro, cuando nosotros decimos FEAFES y nos ceñimos al ámbito onubense, no sabemos o no conocemos, ¿no?, en profundidad de dónde viene, de cómo nace, de dónde parte FEAFES.
Pues FEAFES parte, en concreto en Huelva. Nace en el año 1992, tras la reforma psiquiátrica que hubo en los años 80, y cuando eliminaron todos los centros psiquiátricos y que se consideró que las personas con problemas de salud mental tenían que estar y formar parte del día a día y de la sociedad. Un grupo de familias que en Huelva, ya te digo, empezó en el año 92, se reunieron porque, claro, estaba muy bien toda esa reforma y la idea inicial era muy buena, pero al final esas personas que estaban en centros psiquiátricos se llevaron a sus casas, algunas que llevaban años sin estar en esa casa, y a la familia no se le formó, ni se le informó, ni se le explicó cómo tenían que tratar con estas personas, ¿no? Sobre todo ya con una medicación alta o con cierto deterioro que les dificultaba su día a día. Entonces, pues, nació a partir de ahí. Hay que decir, ¿no?, que la red de salud mental de FEAFES está a nivel español, con la Confederación de Salud Mental de España. Estamos federados, somos 17 asociaciones en Andalucía, a través de la Federación de FEAFES Andalucía, y es un movimiento asociativo a nivel europeo, que está en diferentes países. Y al final lo que intentamos sobre todo es reivindicar por los derechos de estas personas y luchar porque estas personas se sientan uno más de la sociedad y eliminar el estigma que tienen, porque los mitos que rodean a la salud mental suelen ser bastante negativos y para nada realista.
Y sigue, ¿verdad? Sigue existiendo hoy en día esa
estigmatización
o barreras sociales, ¿no? Hoy sí. En día todavía hay una lucha intensa. Incluso la OMS, Javi, permíteme que te tute, sí, sí, porque eres muy joven. Hablamos de que la OMS habla de que sería la salud mental, los problemas que pueda ocasionar serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Son, bueno, pues datos que nos dejan un poco perplejos. Es de vital importancia, ¿no?, ese trabajo de prevención.
Son datos duros porque ya previo a la pandemia, a todo el tema del COVID, se preveía que en el año 2030 sobre todo fuera la primera causa de bajas laborales, y hablo en este caso de España. Ahora, con todo esto que nos ha venido y con esta situación que no hemos sabido gestionar y que nos está superando un poco, es muy probable, o se está tomando incluso más conciencia de salud mental, porque antes no se hablaba tanto de salud mental como hoy en día, se está tomando conciencia de que hay que prevenir los problemas de salud mental y que hay que cuidar la salud mental, y tener campañas de sensibilización, sobre todo para que las personas que ya la padecen, como he dicho antes, se reincorporen a la vida social y que se entiendan que son personas como cualquier otra, que no deberían de tener ningún hándicap a la hora de rehacer su vida, ¿no? Y por supuesto que en el año 2030 sea la primera causa de discapacidad, pues al final a nivel social es algo bastante importante.
Es muy fuerte, es que la verdad es para darle también su lugar. Porque, Cristina, todavía no te hemos escuchado la voz, pero queríamos saber que, como a todos nos ha afectado la COVID-19 en nuestras vidas, ya más de un año que llevamos arrastrando, pero claro, para estas personas y sus familiares también habrá sido, pues, sobre todo pensando, ¿no?, en atenderlo o darles esa red de apoyo, pues toda una odisea. ¿Qué consecuencias ha tenido para ellos y ellas?
Pues la verdad es que ha sido bastante duro, porque a raíz de que se decrete el estado de alarma, nosotros tenemos que cerrar nuestro centro. En el club social, donde yo trabajo con los usuarios y usuarias, tienen un perfil de personas ya bastante más avanzadas en edad, bastante más cronificados, y es su día a día. Ellos no hacen otra cosa que venir al club y ahí hacen todas sus actividades de ocio y tiempo libre, tienen sus amigos, y de repente se corta eso, y bueno, pues nosotros rápidamente nos replanteamos, atenciones telefónicas, había algunos que viven solos y solas, que si ya nosotros en familia nos ha parecido una situación estresante y dura, sin tener ningún tipo de problema de salud mental, pues medicación, soledad, no poder salir a la calle. Hemos tenido que hacer, pues eso, visitas domiciliarias, acompañamiento integral, realmente, porque desde ir a hacerle tareas de necesito que vayan a la farmacia, o tengo que ir a hacer la compra y me da pánico salir porque me da miedo a contagiarme. En fin,
tareas básicas, ¿no?
Sí,
indispensables.
En ese aspecto, la verdad es que, bueno, lo han podido llevar bastante mejor que, pues, que si no hubiesen tenido esa ayuda.
Claro, estamos acostumbrados también a tener esos diferentes programas que desarrolláis desde la asociación, pero claro, las familias suponemos también que habrán intentado, sobre todo, seguir en contacto directo, quienes estén integradas en la asociación. La soledad también es fundamental, ¿no?, para los que hayan estado solos, pues tener ese contacto personal y cercano. Pero claro, las familias, ¿qué papel es el que desempeñan normalmente con la asociación?
Generalmente nosotros intentamos sobre todo que se impliquen y tengan un papel activo, porque al final son las personas que es la red de apoyo más directa con las personas que tienen ese problema, ¿no?, esa patología. Entonces, aparte de la formación que reciben por parte de FEAFE Huelva en las escuelas de familia, para que entiendan que es un problema de salud mental, qué sintomatología tiene, qué característica tienen estas personas, saber cómo tienen que tratarlo cuando tienen una situación de crisis, conocer todos los recursos que existen en su entorno, pues una vez que hayan pasado por todo ese proceso, nuestra idea inicial es que formen parte activa de la entidad y que puedan venir con nosotros a participar en cualquiera de las actividades, sobre todo en campañas de sensibilización, y que sean también la puerta de entrada nueva a otras nuevas familias, ¿no? Cuando, sobre todo en las primeras etapas o cuando hay un primer ingreso de un familiar, ya sea un hijo, el marido, la mujer.
¿De qué edades estamos hablando?
Las familias.
De usuarios y usuarias.
Hay de todo. Sí es cierto que últimamente la población joven está teniendo bastantes dificultades y se están diagnosticando problemas de salud mental en una población bastante joven. Hay que tener en cuenta de que al final el periodo de la vida más vulnerable es la adolescencia y la preadultez, ¿no? O la primera etapa de la adultez, porque son los momentos de la vida en los que una persona tiene más cambios, ¿no? Cambios sociales, cambios de pensamiento, necesita o empieza a tomar decisiones, sale del núcleo familiar y se tiene que exponer de cierta manera a la vida, ¿no? Entonces, en esos momentos son cuando las personas suelen ser más vulnerables, se coquetea más con el tema de las drogas, o sea, son bastantes factores de riesgo que hay que tener en cuenta y valorarlo. Pero el rango de edad realmente es todo, desde...
Es que cualquiera, ¿no? A cualquiera sí. En un momento puntual de la vida nos puede surgir un problema de salud mental.
En FEAFE Huelva sí que es cierto que podemos hablar de dos grupos bastante diferenciados en edad. Por un lado están los usuarios que suelen acudir al grupo de ayuda mutua, que son bastante más jóvenes, no están tan cronificados, llevan una vida totalmente autónoma. Y luego está ese grupo al que hemos estado haciendo referencia antes, que vienen al Club Lúdico y Social, que sí es cierto, pues que ya son bastante más avanzados en edad, tienen mucho más deterioro por el problema de salud mental, pero realmente, vamos, desde personas jóvenes hasta
70, 80 años.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando de una franja bastante amplia. Hablando de esos programas que se desarrollan desde la asociación, cuéntame un poco esa intervención familiar, en qué ámbito se actúa, cómo trabajáis con las familias.
Sobre todo lo que decía antes, a nivel formativo.
Formación.
Sí, sobre todo formación y, bueno, sensibilización de cierta manera, pero sobre todo formación. Porque estas familias cuando acuden a FEAFE muchas veces es que el problema principal que tienen es que no saben cómo afrontar la situación que le ha venido con su familiar que tiene un problema de salud mental, ¿no? Que le aparece por primera vez. Seguramente hayan tenido incluso previamente algún contacto con los médicos de atención primaria o con salud mental porque no tienen muy claro y hay algo raro que no terminan de identificar. Pero sobre todo es, necesito ayuda, no sé qué puedo hacer y no desconozco totalmente este mundo y qué hago, ¿no? Que,
claro, como, esas pautas, ¿no?
Sí, va sobre todo enfocado un poco a eso.
Al familiar. Y Cristina, y dentro de ese centro club social, como nos gusta llamarlo, ¿qué tipo de actividades son las que se realizan?
Bueno, tenemos muchísimas actividades. En principio, pues bueno, tenemos actividades deportivas, porque el deporte la verdad es que es algo fundamental, al igual que los hábitos de alimentación saludable, que también tenemos un taller solo específicamente para eso. Hacemos muchas actividades relacionadas con el ámbito de la cultura, salidas lúdicas, porque bueno, muchas veces al final lo que les apetece es salir, pasear, estar con sus compañeros, amigos y pasa un buen rato. Hacemos salidas al cine, a la bolera. En verano hemos hecho actividades como ir a la Acuópolis de Cartaya y han pasado un día maravilloso. O no sé, es que ya te digo, también hacemos un taller de rehabilitación cognitiva, que es una de las cosas que en las que tienen más problemas a causa de esta enfermedad. Ellos la verdad que...
Se mantienen activos,
sí, totalmente.
Uh-huh. Y dentro de esas acciones o actividades está también, que me gustaría que desarrolláramos, el contacto con otras administraciones o entidades. En esta ocasión tenéis también un contacto directo y permanente, tanto con hospitales como con el centro penitenciario.
Sí, al final es fundamental, ¿no? Porque, como has dicho tú antes, cualquier persona a lo largo de cualquier etapa de su vida puede tener un problema de salud mental. Entonces, tener contacto con administraciones públicas, tanto privadas, que nos ayuden a desarrollar nuestra labor y que nos abran la puerta, ¿no? O que nos abran un espacio para poder tener actividades con este tipo de personas, pues es fantástico. Y en concreto con el programa de prisión, que se llama Rehabilitación Psicosocial en entornos penitenciarios, hay que tener en cuenta de que una alta población de penitenciaria de que están dentro de cualquier prisión de a nivel estatal suelen tener problemas de salud mental. No estoy hablando a lo mejor de un problema de salud mental grave, pero sí por el tema del aislamiento, por la condena que tienen que cumplir, pues puede generarle alguna dificultad o algún conflicto. Sí es verdad que nosotros específicamente ya lo que hacemos es ir a hablar con ellos, sobre todo cuando tienen un problema de salud mental grave, sobre todo para que después de que salgan de prisión, pues tengan su proyecto de vida y entiendan qué es lo que no hay que hacer, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien y que puedan tener, pues, como con el resto de personas, una vida normalizada.
Integrarse nuevamente en la sociedad.
Sí, va un poco por ahí esa línea.
Sí que siempre decimos que es de vital importancia seguir incidiendo en la educación además de cara a los jóvenes. Vosotros si habéis mantenido, y no sé si este año, ya me lo contáis ahora, seguís manteniendo ese trato directo y cercano con institutos, sobre todo de cara a la adolescencia, ¿no? ¿Qué trabajo es el que realizáis con ellos?
Es otro de los trabajos que nosotros consideramos fundamentales, ¿no? Porque un problema que o una dificultad, o no sé cómo llamarlo, que tiene nuestra sociedad hoy en día es toda la educación emocional, ¿no? Que es bastante deficiente. Nos enseñan mucho a tener conocimientos acerca de algo, de matemáticas, de lengua, de cualquier disciplina, pero la educación emocional es bajísima. Entonces, cuando situaciones completamente normalizadas en nuestro día a día nos generan un problema y no somos capaces de gestionarlo, al final nos pueden desembocar en tener un problema de salud mental, ¿no? A nivel emocional, pues te desajustas, empiezas a tener conductas un poco desadaptativas que no terminan de ir bien. Entonces, nos parece primordial ir a los centros de educación, sobre todo en etapas de la ESO, de la educación secundaria, y hablar de salud mental, de educación emocional y de prevención, sobre todo prevención, en este caso uno
prevención
de los problemas que tenemos, prevención de consumo, porque en esas edades muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el consumo y, por ejemplo, te doy un dato, ¿no? Una de cada cuatro personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, el 10% de esas personas pueden tener una esquizofrenia y muchas de esas personas, el consumo, por ejemplo, de porros, de marihuana, de hachís, cannabis, como lo queramos llamar, es un desencadenante súper potente o es un factor de riesgo que hay que tener muy en cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta y decimos, no, bueno, tenemos que tener un consumo habitual de esa sustancia para poder tener algún problema de salud, ¿no? En este caso de salud mental. Pero no es necesario. Si tú tienes predisposición genética, que es algo que no conocemos porque no tenemos un estudio genético hecho, y un día te fumas un porro, puede aparecer un problema de salud mental desde ese mismo momento. Entonces, hablarle a los jóvenes desde la claridad y desde la información real y que entiendan qué puede pasarle es súper importante.
Hablamos de normalizar, ¿no? Muchas veces sí. Es que todo lo que hablábamos antes, esas barreras sociales, surgen del no hablar de los problemas de salud mental. Por eso se hace necesario, imprescindible también, trabajar en esa sensibilización, visibilización, normalización social de esta enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad, como dices, Javi, claro, me gustaría hacer esa diferencia o esa distinción. Podemos hablar tanto de enfermedades mentales como de trastornos o problemas, ¿no? Ahí hay un amplio abanico.
Al final son sinónimos, ¿vale? Un trastorno o un problema de salud mental o una enfermedad mental lo utilizamos como sinónimo. Depende del lenguaje que utilicemos, pero realmente es lo mismo. Cuando hablamos de salud mental, se habla tanto de buena salud mental como mala salud mental, ¿no? O tener un problema. Un trastorno o un problema de salud mental es la patología en sí, que tiene una sintomatología en concreto, dependiendo de la patología que tenga.
Desencadena en un momento puntual.
Sí. Normalmente siempre tiene hay un motivo, ¿no? Ya sea un motivo interpersonal, o sea, interpersonal tuyo propio, o un motivo social o de cualquier índole, ¿no? Ya sea porque no soy capaz de gestionar una situación que me ha venido en la vida y, bueno, en ese momento no tengo los recursos necesarios para ser capaz de gestionar esa situación, que ya puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de autonomía, un desahucio, bullying en el instituto o en el colegio, en fin, pueden ser millones de cosas.
Uh-huh. Pues es bueno puntualizarlo.
Realmente a nosotros siempre nos gusta llamarlo problema de salud mental. Claro, sí, lo vemos mucho menos estigmatizante.
Incluso puede desencadenar en una discapacidad.
Sí, un problema de salud mental no deja de ser otra discapacidad, simplemente que es una discapacidad invisible, ¿no? Porque, bueno, si tú tienes un problema físico y te genera una discapacidad, lo ves, o tienes un problema de cualquier otro tipo que te genere una discapacidad, pero es visible, pues lo identificas rápido, ¿no? Una persona que tiene un problema de salud mental, por ejemplo, una esquizofrenia o un trastorno bipolar, no tiene por qué notársele. No tiene algo que le identifique, al menos de que, bueno,
invisibles.
Sí, al menos de que al final, pues, a lo largo de tu vida, pues, tenga ciertas complicaciones y la medicación sea muy potente y tenga cierto deterioro que se pueda ver, pero es muy, muy complicado verlo. Nosotros yo creo que en cualquiera de las personas que están en FEAFE te podemos presentar a alguno de los chicos o de las chicas que están allí y al menos que él o ella te dijera, yo tengo este tipo de patología, no tienes por qué saberlo.
Uh-huh, no, es evidente. Por eso hablamos de que muchas veces es una enfermedad oculta. Pero sí os ha dado tiempo de realizar muchas actividades, aunque sea de una manera, pues, virtual.
Adaptada a las circunstancias COVID. Sí.
Cuéntame, dentro de esas actividades, bueno, la carrera no podía faltar, ¿no?
Sí.
De cara a esa conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.
Sí, es una cosa que llevamos haciendo muchísimos años.
Diez
años, concretamente. Y, bueno, nosotros no teníamos idea de cómo se hacía una carrera virtual. Nos vimos en esa situación y dijimos, bueno, tenemos que reinventarnos. ¿Qué hay que hacer una carrera virtual? Se hace. Y, bueno, buscamos los recursos y las personas que nos echaran una mano para llevarla a cabo y se hizo.
Y se consiguió. Y, Javier, también, bueno, pues esas segundas jornadas de seguridad del paciente se pudieron llevar a cabo.
Sí, eso fue una colaboración que tuvimos con el hospital. Nos llamaron y, por supuesto, claro, con la colaboración con el hospital para nosotros nos parece fundamental porque al final es una puerta de entrada tanto para un lado como para otro de personas que pasan por allí, ¿no?, con un problema de salud mental, ¿no? Y, por supuesto, dijimos que sí, fue grabado porque la idea era haberlo hecho presencial, pero no pudo ser. Y hablamos, pues, eso de una de las cosas que tenemos, que es el grupo de ayuda mutua, y un poco de toda la parte de prevención del suicidio, ¿no? El grupo de ayuda mutua es un grupo que, como ha dicho mi compañera Cristina, se autogestiona por sí mismo. Es un grupo, al final, de amigos, con unas características en común, que tienen la libertad de poder expresarse libremente en lo que ellos consideren, y, por supuesto, tienen siempre el apoyo de cualquier profesional, de FEAFE o de cualquier otra entidad que les puede ayudar en un momento puntual si necesitan algún asesoramiento, pero lo llevan ellos de manera automática.
Uh-huh. Eso me recuerda, Cristina, de que comentabais que incluso hay recursos que no hay dentro de la propia asociación de FEAFES que trabaja aquí en Huelva y provincia, digamos, en la calle
Jerez de la Frontera,
aquí muy cerquita. Pero sí que, bueno, vosotros disponéis de esa red de contactos, de recursos a los que se pueden derivar, ¿no? Y también tiene ese feedback de ida y vuelta. En este caso hablamos del empleo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Nosotros desde nuestra entidad no trabajamos la inserción laboral. Porque ya hay una entidad en Huelva, no es una organización sin ánimo de lucro, es una entidad pública, FAISEN, que tiene ese recurso. Entonces nosotros, cuando viene algún usuario o usuaria con perfil para el empleo, pues rápidamente contactamos con los compañeros y los derivamos.
Digo lo del empleo porque sabemos que es también uno de los de las facetas, ¿no? Donde mayor discriminación se produce es en el ámbito laboral de estas personas. Por eso es bueno darles también, pues, esas soluciones, o por lo menos ese portal, ¿no? Para que encuentre una solución a este problema.
Quería comentarte que he estado bastante cercana a ese recurso Y bueno, cada vez son más empresas las que colaboran con Faisen a la hora de la inserción laboral de personas con problemas de salud mental grave. Y además están encantados, vamos, que los resultados son muy positivos.
Además que, bueno, vosotros ya estáis con falta de espacio, ¿no?
Sí.
Y poco a poco necesitáis, bueno, pues por lo menos este año, que dentro de lo malo que tenemos alrededor todavía, pero sí que, bueno, esos retos que se vienen trabajando en el tiempo se van consiguiendo. Pronto tendréis una nueva sede.
Pronto, pronto. La verdad que estamos muy contentos todos los compañeros y compañeras. Tenemos una presidenta que es incansable, siempre buscando recursos y llamando a todas las puertas. Y después de mucho trabajo, hemos conseguido que tanto la Universidad de Huelva como el Ayuntamiento pues nos cedan la casita blanca.
Exacto. Y al final, bueno, pues todo se consigue con
sí,
esfuerzo.
Con mucho esfuerzo
pero
y mucha
llegará.
Constancia.
Uh-huh. Y este año también habéis podido realizar pues esa campaña de caza a estigmas y ya tenéis embajador.
Tenemos embajador. La verdad que fue una gala muy emocionante y bueno, Jesús Quintero es el embajador de la salud mental.
Pues también nos honra, ¿verdad? Tener
sí,
personas
muchísimo.
Tan destacadas en el mundo profesional y bueno, reconocimiento a nivel, yo creo que nacional y ya traspasa fronteras, que además son onubense.
Real. Sobre todo para que pongan cara y visibilicen los problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, qué mejor embajador este año que Jesús Quintero con su trayectoria profesional y con la capacidad que tiene de comunicar y de poder explicar, ¿no?, cómo son estas personas realmente y eliminar ese estigma que les persigue.
La formación es indispensable, os lo digo a los dos, porque estamos aquí poniéndolo sobre la mesa, la formación a las familias, el trabajo, acompañamiento integral que realizáis también con los usuarios y
sí.
usuarias, pero también el extrapolarlo a esos congresos a nivel internacional. Ya este año, a pesar de las condiciones, se ha podido realizar el segundo, sobre todo, bueno, pues como digo, para poner en antecedentes a profesionales de todos los ámbitos.
Eso fue una iniciativa que se tuvo hace bastantes años. Creo que se hicieron hasta, creo recordar, 14 jornadas. Luego la decidieron pasar a que se hicieran congresos a nivel nacional.
Cinco,
que se
ya,
hicieron cinco, exacto, y después dijimos, bueno, se nos queda corto, ¿no? Tenemos que...
Queremos más, ¿no?
Queremos más. Y empezamos a hacer los internacionales. El año 2018, que fue el primer congreso internacional, fue un éxito. Y este segundo tenía que hacerse sí o sí. También teniendo la experiencia un poco también con la carrera, ¿no? Se iba a hacer en abril, creo.
Se iba a hacer en abril.
Antes de que incluso se decretara el estado de alarma, ya nos dijeron de que bueno, que la cosa estaba un poco regular, porque empezaron a decirle a los sanitarios que se protegieran. Entonces decidimos posponerla, lo fuimos a hacer en septiembre, lo cambiamos a octubre, y era, bueno, no se puede tener a 200, a 300 personas en un espacio como la Universidad de Huelva, que al final es un sitio público, reunidas, porque no nos lo permiten, vamos a hacerlo de manera virtual. Y la verdad es que ha sido un reto a nivel técnico,
sí.
Pero ha salido, la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy positiva. Ha tenido bastante participación, han sido unas 400 personas, las comunicaciones científicas con profesionales, porque bueno, al final, sí, bueno, hablamos de familias, de formar a la familia, hablamos de los usuarios y de las personas que tienen un problema de salud mental y formarlos y que ellos entiendan cuál es su nuevo proceso de vida. Pero actualizar a todos esos profesionales, ¿no?, incluyéndonos a nosotros, por supuesto.
Es necesario. Además tenía ese lema, somete a juicio tu prejuicio. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Javier Carbajo y Cristina Bolaños por habernos atendido y por haber venido a la cita con Hispanidad Radio y, bueno, y sobre todo a seguir trabajando en esa gran labor.
Muchas gracias y nada, estamos encantados de que le deis su espacio a la salud mental.
Y nosotros también les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.